reflexionan, cosas que te hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo, pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima.
Viene a acabar. Esto ha sido bien malo. Si malo es el comienzo, malo es el final.
Hace poco te escuché decir: ¿quién nos hizo creer que la canción de protesta o hippie es grasa?
Sí, y tiene que ver un poco con la invención de las realidades, ¿no? Y sobre todo, bueno, que estamos acá en una radio, con la invención que los medios hacen de ciertas realidades. Y creo que la canción de lo que se llamó de protesta en los 60s y los 70s era una canción lo suficientemente peligrosa como para que la industria se encargara enseguida de, entre comillas, hacerla pasar de moda y de tildarla con motes como de que están fuera de moda, para que no sea más, vuelvo a citar comillas, consumida, ¿no? Que no sea más usada y, por tanto, al no ser más negocio, ¿sí? Y eso es lo que a lo que apuntaba un poco con eso, ¿no? Es decir, que la canción es peligrosa de por sí. Y la canción de protesta, así llamada, era doblemente peligrosa porque era político activista, ¿no? Y hasta político partidaria. Y eso lo hacía con una carga realmente estrepitosa. Entonces, bueno, hubo una creación de que, bueno, cada vez que veían a un señor o a una señora con una guitarra, oh, tipo, ahí viene el panfleto. Y en realidad, viene el aburrimiento. Yo creo que hubieron de ese tipo canciones de protestas aburridas y panfletarias, pero también hubo canciones a toda orquesta aburridas y panfletarias, y hubo de lo otro también. Así que es lo que insisto, ¿no? Es decir, la realidad es lo que uno ve, lo que uno vive, y no la invención o la devolución del otro, ni la invención ni la devolución de ciertos medios. Si no, estaríamos ahora, por ejemplo, creyéndonos que las cifras del INDEC son correctas y cosas por el estilo.
Cultivo de sal, te dejo al irme. Este partir es partirme, partir al llegar entero al irme.
A quien escuchamos es a Gabo Ferro. Gracias, Gabo, por estar acá.
Gracias a ustedes por invitarme.
Esto es Cosas Tuyas, uh-huh. Precisamente vamos a hablar de eso, de tus cosas. Uh-huh. Y yo, Gabo, lo conozco musicalmente, personalmente, es la primera vez que lo veo. Cuando estaba en Radio Rivadavia y una compañera trajo tu primer disco, Canciones que un hombre no debería cantar, uh-huh. Se llama. A mí me recontra asombró el título. Dije, ¿cuáles son las canciones que un tipo no puede cantar? Ahora, resulta que eso es una frase que le dijo Edith Piaf a Jacques Brel.
No esa frase puntualmente, pero la anécdota dice que, bueno, que había ido en el año 59 a verlo a Brel, Y ahí Brel cantó No me quite pa, y bueno, esa canción que habla de un hombre que le dice a su compañera que no se vaya y que él es capaz de reducirse a la sombra de su sombra, a la sombra del perro, a la sombra de la nada. Y Edith Piaf se levantó del teatro con su compañero de turno, ofendidísima, diciendo que había cosas que un hombre no tendría que cantar. Y cuando yo siempre me acordé de esa anécdota, me daba mucha gracia, porque justamente uno de los símbolos de la canción progre era bastante retrógrada, ¿no?, en ciertas cosas. Y cuando buscaba, porque siempre me gusta buscar como una línea como para la escucha de los discos, ¿no? Porque como manejo varios estilos y son discos por ahí que en apariencia al comienzo desparejos en ese nivel, no tienen un estilo puro todas las canciones, me gusta dar como pistas para ser escuchados. Y me pareció que esa docena de canciones merecían esta pista, ¿no? Se podían escuchar todos en esa clave. Y bueno, creo que cuajó, porque el disco entra como más rápidamente cuando uno tiene como títulos que sirven como clave para escucharse.
Recuerdo que cuando me llegó ese disco, y digo, bueno, ¿quién es este muchacho? Y leyendo, no podía creer, uno después cree, pero es una frase, una convención.
Sí.
Que habías tocado en otro grupo de hard rock.
Sí, sí, en los noventas.
En Porco.
En mis juventudes, sí. Sí, sí.
Y después venís a hacer este tipo de música.
Sí, que es más heavy que la otra.
Que para mí haces canciones, punto.
Sí, sí.
¿Cómo te llevas con esos conceptos cuadraditos?
Y fantástico, porque creo que están curados en cuanto a timbre. Y tímbricamente, la banda que tuve en los 90 era yo mismo, porque yo llevaba las canciones que están en esos dos discos de la misma manera que ahora grabo estas canciones. Sucede que, bueno, había tres músicos maravillosos que yo también comulgaba con ese timbre y ese estilo. Entonces todo se llevaba a eso, se buscaba un riff de guitarra muy poderoso, un baterista poderoso, un bajista poderoso, y sonaba tímbricamente a hardcore. Pero si vos ves los demos, si ves los borradores de esos discos, es exactamente esto. Yo era el autor de esas canciones y cantaba esas canciones y era lo mismo. Sucede que había como un criterio conceptual mucho más fuerte, cosa que llevó a confundir muchas, es decir, confundir a la prensa, confundir al público que teníamos, porque bueno, el primer disco se me ocurrió que tenía que ser sobre la escatología y la muerte. Entonces cuando sale en el 93 ese disco, un disco que cuando empecé a escribir dije, bueno, voy a hablar de escatología y muerte, porque justamente fuimos los de mi generación, la primer juventud que los veintitantos nos moríamos de sida porque no habíamos tenido campañas preventivas. Y cuando salen las campañas preventivas ya nos estábamos muriendo todos. Entonces me parecía que el tema que tenía que tocarse era justamente esto, la escatología y la muerte, porque estar viviendo la madurez sexual junto con la pulsión de muerte era una cosa que a nosotros como jóvenes nos marcó. Entonces creía que tenía que escribirse sobre eso. Entonces cuando empiezo a escribir, escribía más o menos finamente sobre esto hasta que maduro la idea de que no se puede escribir finamente sobre la escatología y había que escribir en lenguaje escatológico sobre la escatología y me parecía que ahí cerraba. Entonces es un disco inmundo, es un disco realmente asqueroso, repulsivo, repugnante, pero esa era la idea. Es decir, es un disco que de la primer nota a la última frase es horroroso. Pero es maravilloso, porque yo creo que es un documento de época, es un documento donde nosotros veíamos, o muchos de nosotros como generación, veíamos que nuestros padres o nuestros abuelos se mantenían en base a la química, a las pastillas, a los antidepresivos, etcétera, etcétera. Entonces uno estaba plantado en eso y bueno, la tapa del primer disco es justamente un desplegable entre una lluvia de pastillas, ahí yo desesperado, y le cantábamos a la química, le cantábamos ese tipo de cosas frente a lo que veníamos de nuestros padres, hippies o pseudo hippies. Entonces era como es un hermoso documento generacional de época. Y bueno, pero claro, imagínense, era esta cosa de qué grupo asqueroso. Es decir, es un disco para escuchar una vez por año, con suerte, porque bueno, tiene ese tipo de contenidos.
Ya suena.
También plena época menemista, todo planteaba, sí. Digamos, como dijiste varias veces, es un documento de una época.
Sí.
Y bueno, no por nada estudiaste historia.
Sí.
O sea, terminaste de tocar con Porco y por 7 años dejaste la música.
Regalé los discos, vendí el micrófono, vendí la guitarra, no cantaba, no escuchaba música, estudiaba de la mañana a la noche y con placer y alegría. No era como un luto ni nada, no.
No, un castigo, no.
En absoluto, lo hacía con muchísimo placer. Y es más, me había sacado una super mochila porque yo había confundido, digamos, la industria cultural de la música con la música misma. Me había pifiado lejos. Hasta que, bueno, me llevó mucha formación. Probablemente haya gente que sea muchísimo más inteligente que yo y no le cueste nada darse cuenta de eso, pero a mí me llevó mucho tiempo, mucha maduración darme cuenta que las dos cosas son dos cosas y no es una sola. Uh-huh. Y bueno, cuando me di cuenta de eso, tímidamente empecé a volver.
Sacaste tu segundo disco porque son todos muy seguiditos, ¿no? 2005, 2006, 2007.
Sí, y porque me contienen, porque si fuera por mí, sería un disco cada 3 meses.
Así, sos verborrágico musicalmente.
Es que hay mucho para contar.
Ah, muy bien.
Entonces es como que me gusta mucho trabajar, encuentro mucho placer en el trabajo.
¿Y sos metódico para laburar o sos esos tipos
cuando
que
estoy,
cuando baja? Hay de todo,
soy muy disciplinado para trabajar, es decir, cuando estoy con ánimo, trabajo, sí.
Y esto siempre es una pregunta que hago siempre porque es una curiosidad que me supera. La imaginación, que es primero la música o después la letra, o la letra después la música.
Generalmente en mi caso es primero la letra, ni siquiera completa. Es decir, yo necesito la primera oración o los primeros 2 versos de una canción que me disparen toda la canción. No sé cómo se resolverá, pero yo necesito empezar con el plano de situación. Yo marco el escenario en los primeros 2 versos y de ahí desarrollo. Y esos versos, como me enseñaron en la escuela de primaria, todos los versos tienen música y tienen ritmo. Y lo único que hago es después ver qué música y qué ritmo y qué tienen esos versos y solamente lo llevo y lo traslado. Yo no soy un gran guitarrista, ni mucho menos. Entonces, bueno, digamos que fui creciendo como guitarrista mientras fui tocando solo, porque por supuesto nunca tuve la suerte, ahora está empezando, de poder mantener una banda. No me gusta que los músicos trabajen y no cobren. Entonces el proyecto fue solo durante mucho tiempo, entonces bueno, me fui haciendo como más fuerte como guitarrista, pero como guitarrista acompaño. Y aparte como cantante, soy un cantante que se va en la interpretación, entonces a veces la guitarra se queda apagando.
Tu segundo disco, que Todos los sólidos se desvanecen en el aire, trajo cierta revolución desde la gráfica,
sí.
Porque trae un texto en una foto, ni un paisaje, ni una chica desnuda, ni un musculoso.
Sí.
Trae un texto. Pero el texto no era un texto cualquiera, sino el manifiesto, fragmento del manifiesto comunista. Del manifiesto comunista.
No, no. El texto de tapa está escrito por mí. Ah. Lo que es una cita del manifiesto comunista es el título del disco, que es Todos los sólidos se desvanecen en el aire, es una cita. Pero el texto, no, el texto lo escribí yo justamente cuando...
¿Como disparador?
Entendí, lo entendí cuando entendí un poco esta cuestión de la industria cultural. Y ahí lo que hice fue escribir esta tapa. Y bueno, es una tapa que me encanta porque dividió a los diseñadores gráficos. Hay diseñadores gráficos que odiaban eso. Hay diseñadores gráficos que...
A partir de ahí.
Sí, ni siquiera tanto. Yo la verdad que esperaba, tenía como una fantasía de que esa tapa levantara un tanto más. A nivel... debate, pero no hay mucho debate, lamentablemente, y bueno, es una tapa que por suerte había músicos que creían que no era la tapa, menos mal que venían un celofán porque decían esto, ¿qué es? ¿Esto es un disco? ¿Qué es un demo? ¿Qué es? Es decir, no estaba muchos músicos prestigiosos, con tradición en la música, eso no era un disco para ellos porque no tenía una fotografía. Y lo único que hacía todo eso era reforzar aún más todo lo que yo pensaba. Y bueno, hay gente que adora esa tapa y hay gente que odia esa tapa.
Ha dividido las aguas con eso.
Sí, el charco. Se ha dividido el charco con eso.
Lo que sí te escuché decir de eso, de que el manifiesto tenía algo poético.
Es increíble. El manifiesto, bueno, esa frase, ya con esa frase tenemos para... Pero yo tomé el fragmento del manifiesto y lo puse donde se apoya el CD. En la base del CD. Y ese fragmento es poesía. Es poesía. Y eso es lo que pasa generalmente con Marx. Yo me acuerdo como estudiante, cuando leía Marx, era clarísimo, pero cuando leía a los marxistas no entendía mucho. Entonces, fue después lo que hice como profesor en la universidad. Es decir, no lean a los marxistas, lean a Marx. Y bueno, es lo que pasa. Marx es clarísimo. Sí, obviamente llega a cuestiones muy complejas y ahí hay que seguirlo, pero es como todo. Generalmente los opinólogos son mucho más confusos y oscuros que sobre lo que opinan.
Árbol de naranjas no ha venido, dame una fruta dulce, bien dulce para el olvido. Árbol de naranjas, perfuma el camino, márcale una estela dulce. Parece que se ha perdido. Cae una naranja, caen dos, caen todas las naranjas. Salvo el sol que fue naranja tuya, que subió, que caliente sus pies, perfume su corazón. Árbol de naranjas no ha venido, dame una fruta dulce, bien dulce para el olvido. Cae una naranja, caen dos, caen todas las naranjas, salvo el sol que fue naranja tuya, que subió, que caliente sus pies, perfume su corazón, le endulce la partida, le ilumine mi amor.
Los programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección:
www.radioíntima.blogspot.com. Gabo Ferro, En cosas tuyas.